بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Bueno, vamos a continuar con la explicación de Úrsula Zaraza, que es el libro que se traduce como Los tres principios fundamentales. Habíamos empezado ya el tratado de esos tres principios y habíamos dicho que esos tres principios son muy importantes. Son muy importantes porque son las tres preguntas de la tumba. Cada persona cuando muera va a haber dos ángeles que le vienen y le va a preguntar quién es tu señor, es decir, a quién adorabas. ¿Quién es tu profeta y cuál es tu religión? Y estos tres principios, estas tres preguntas, son la base de toda la religión. Es decir, que toda la religión emana de ahí. Esa es lo que es la base. En árabe es usul. Usul, la base, el fundamento, y de ahí que se llamen los tres principios fundamentales. Bueno, entonces habíamos leído, vimos que una de las formas que tiene el Sheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab de enseñar, él escribe los libros muy concisos y de una forma muy clara para que la gente lo entienda. Y todo está extraído del Corán y la Sunna. El Corán, que es la palabra de Allah, y la Sunna son los dichos del profeta, que también son considerados revelación. Entonces, voy a leer lo que estamos estudiando del libro original. El libro original viene en apartados y es breve, pero luego la explicación es más densa. Entonces, leo en árabe, voy otra vez al usul al-awwal, al primer principio. فَإِذَا قِيلَ لَكْ مَنْ رَبُّكْ فَقُلْ رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّانِي وَرَبَّ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِنِعْمِهِ وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَهُ والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك عالم. Esto en español, ¿la había puesto aquí? Sí. Entonces, el primer principio, conocer a tu Señor. Conocer a tu Señor. Lo primero de todo es conocer a tu Creador, a tu Señor, tu Rab, a quien adoras. Si te preguntan, ¿quién es tu Señor? Debes responder, mi Señor, en árabe es Rabbi, mi Señor es Allah, aquel que me creó de la nada, me concedió mi provisión y subsistencia, y me crió y me hizo crecer y llenó el mundo de sus bondades, mi maestro, mi único Dios, al único al que adoro y el cual no tengo otro Dios aparte de él. Y la prueba de esto está en el versículo siguiente, Alhamdulillah Rabbil Alamin, que esa es del Sur al-Fatiha, que es el ayah número 1, el verso número 1 de la Sura al-Fatiha, que esa sura la rezamos y la recitamos en todos los rezos. ¿Y qué habíamos dicho? Estoy recapitulando un poco. Habíamos dicho cuando dijésemos que mi Señor es Allah, que mi Dios es Allah, no había que decirlo así porque ya lo habías oído, sino que tenía que estar basado en las pruebas. Y toda la religión está basada en las pruebas del Corán y la Sunna. Cada uno, habíamos aprendido que esta religión es tauqifía, que eso estaba en el examen. ¿Y qué quiere decir? Que está vinculada, todo lo que era religión está vinculada a las pruebas. No puede venir cada uno a adorar a Allah como le parezca, sino que tiene que estar legislado. Entonces, con tu creencia, todo tiene que estar atado, tu creencia tiene que estar atada a tu corazón con unas pruebas. Y bueno, ¿y qué pruebas hay? ¿Qué pruebas hay de que Allah es mi Señor? Bueno, pues habíamos dicho que había dos tipos de pruebas. Las reveladas, como el Corán, la Sunna, Allah manda un profeta, mandó a muchos profetas, pero el último fue Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones sean con él, y nos dijo que Allah es nuestro Señor, que nos ha creado para adorarle, y cómo había que adorarle. Y también, o sea, esas son las pruebas reveladas, ¿vale? Y luego está las otras, que son las pruebas intelectuales. Dos tipos, las reveladas, las pruebas reveladas, el Corán, la Sunna, ¿vale? Y las intelectuales. ¿Y qué son las intelectuales? Pues son las pruebas que tienen que ver con el intelecto. Alá nos ha dado un intelecto y una capacidad para darnos cuenta de que todo lo que hay alrededor, todo lo que nos rodea, todo lo que vemos, no vino de la nada, sino que hay un creador detrás de ello. Y habíamos mencionado, pues, ejemplos de esto. Habíamos mencionado bueno, no sé si era de la otra, ya, sí, habíamos mencionado, bueno, pues, el verte a tú mismo, las habilidades que tú tienes, la creación de, bueno, la creación de ser humano, cómo nace el ser humano, etcétera. Entonces, hoy vamos a continuar con esto. Habíamos hecho por aquí, sí. Entonces, siguiendo analizando esta respuesta, la respuesta que estamos analizando, voy a compartir es que me gustaría que lo vieseis. Bueno, para que lo vieseis en pantalla, esperad un momento. Que a ver si lo veo. Share screen. Esta. ¿Y esto se puede quitar? Todos mis contactos aquí. A ver, no. Bueno, lo digo de palabra porque es que ahora no puedo ponerlo así en pantalla. Entonces, habíamos dicho que en árabe, Rabbi dice, Rabbi Allah. ¿Quién es tu señor? La pregunta. Entonces la respuesta es, Rabbi Allah. Alladhi Rabbani. Y Rabbani viene de Tarbiya. Y en una sola palabra, en árabe, esta palabra tarbía incluye mucho significado. Esa es la fortaleza, la lengua árabe es robusta, tiene una sola palabra, tiene mucho significado. Y aquí la tradujeron como el que me creó de la nada, me concedió mi provisión, mi subsistencia, me crió y me hizo creer. Entonces, vamos a analizar esa parte. Allah, mi Rabbi, mi Señor, aquel que me creó de la nada. Porque si tú te paras a pensar, ¿dónde estabas antes de que estuvieras aquí? No existías antes de que estuvieses en el vientre de tu madre. No existías, ni tampoco sabías que ibas a existir. Y cuando estabas en el vientre de tu madre, estabas en plena oscuridad y Allah te estaba cuidando de ti. Esto es uno de los signos más grandes de Allah, la creación del ser humano. Y esto es una prueba intelectual. Y aún así, ¿cuántos doctores, científicos, ginecólogos, obstetras que están trayendo, asistiendo a tantos partos y ver a tantos niños nacer y aún así no aceptan al Islam? Y luego de repente ves que este bebé nace y crece, y bueno, y la madre de repente tiene la leche que es especialmente para ese bebé, que es no hay nada que pueda reemplazar a esa leche. Y está en la temperatura adecuada para el bebé. Y hasta los mismos especialistas reconocen esto, que no hay nada mejor que la leche materna para un bebé. Y es Allah el que hace todo esto, subhanallah. Y Ibn Qayyim dijo que bueno, sí, y me caí y me dice que él dijo que la leche materna es extraordinaria y no hay nada que la pueda reemplazar. Entonces, todo esto es una prueba intelectual. Es una prueba intelectual para aquella persona que se para y piensa y usa su intelecto. Y también mira a su alrededor y ve a los animales, a la naturaleza, el universo, las estrellas, el día, la noche, cómo el sol y la luna interactúan, se intercambian, el sol sale, la luna luego se pone, viene la luna, el cielo cambia de color. Todos estos son signos de Allah. Y Allah nos ha dado la capacidad de entender que nada de eso se hace solo, o sea, nada, o sea, la creación no se ha hecho a sí misma, sino que tiene que haber un creador y alguien que esté manejando todo eso, y es Allah, subhanallah. Entonces, y también vemos como ese bebé poco a poco va creciendo y empieza a comer, a gatear, a ver mejor, a comprender. Este es uno de los significados de atarbía, la palabra que he dicho antes. Y uno de esos significados que incluye es el paso a paso, poco a poco. Allah nos creó en etapas. Por eso, a los sabios les llaman ar-rabaniyun, porque son los sabios los que enseñan poco a poco. Primero las cosas más importantes, luego lo más avanzado, o sea, primero estableciendo una base y luego ascendiendo poco a poco cada cosa a su tiempo. Luego vemos que ese bebé crece y se va haciendo un hombre y desarrolla toda su fuerza hasta que llega a los 40 años. Y ese es el límite de fuerza en una persona. A partir de ahí empieza a decrecer. Allah nos dice que éramos débiles y nos hizo fuertes. Y después de ser fuertes, nos hace débiles otra vez. Otra prueba intelectual es cómo la comida es digerida, cómo el cuerpo aprovecha los nutrientes y cómo se deshace de las sustancias nocivas. Y si a una persona le falla un riñón, por ejemplo, le tienen que hacer diálisis para purificar su sangre. No hay nada que reemplace a ese riñón. Los nutrientes viajan por la sangre y alimenta a todo el cuerpo, a los músculos, etc. Y pensar, ¿qué hace que sintamos hambre? Imaginaros que no sentimos hambre y que no comemos. ¿Qué pasaría? ¿O cómo sería si no tuviéramos papilas degustativas? Si la comida, no sabemos si la comida sabe buena o no. Ni siquiera son cosas que las tenemos enfrente pero que realmente son maravillosas y te hacen pensar, subhanallah, qué grandioso es Allah, qué grandiosa es la creación, qué perfección, pues cuánto más perfecto tiene que ser aquel que lo creó. Entonces, tenemos que reflexionar mucho más sobre esto y estar todo el tiempo reflexionando, parándote a pensar, observando y decir, subhanallah, cuánto más tu corazón necesita recordar la grandiosidad de Allah. Todo lo ha hecho, todo lo que ha hecho por ti y todo lo que sigue haciendo por ti, hasta cada respiro. ¿Quién te da el oxígeno? Respiras sin darte cuenta, duermes respirando, tu corazón late y late sin que te des cuenta. Tus órganos están funcionando. Todo esto son bendiciones que Allah te da y que tienes que recordar constantemente, que Allah nos ayude a recordarlo. Allah es el que te hizo crecer y te hace crecer. Y Allah es el que te hizo crecer y hace crecer todo lo que hay en la tierra y en el universo. No hay otro creador ni proveedor excepto Allah. Lo demás es creado y proveído por Allah. Él es Arrab. Y provisión, cuando Él nos provee, la provisión, esta provisión incluye todo aquello que te beneficia. La comida, refugio, seguridad, dinero, felicidad, niños, conocimiento. Por eso, en el Corán vemos que la provisión está directamente relacionada con el Tawhid, es decir, con el derecho que Allah tiene exclusivo de ser adorado. Allah es el único que me ha proveído y me provee desde que estaba en el útero de mi madre y el único que provee a todo lo que existe. ¿Cómo puedo adorar a otro que no sea Él? Tenemos que recordar esto todo el tiempo porque nuestro corazón tiende a aferrarse a la persona que te hace favores o a la persona que te paga. Pero enseña a tu corazón que todo lo que recibes es de Allah. Si tu marido, si tu padre, tu jefe te dan, son simplemente instrumentos, razones. Es Allah los usa a ellos para proveerte, porque es Alá realmente que te está proveyendo a través de esas personas. Así que nunca obedezcas a nadie en contra de lo que Alá comanda. No comprometas tu religión por nadie. No la comprometas por la persona que te está aparentando darte cosas, porque es Alá realmente quien te está dando estas cosas a través de ese marido o jefe o quien sea. No le des un trato que no se merece. No le admires como solo Alá merece ser admirado. Si Alá te restringe, si Alá te quita la provisión, ¿quién te lo va a proveer? ¿Quién te lo va a proveer? Y luego dice, Rabbi yami'a ala alamina bin ni'mah. Esto dice, o sea, estábamos analizando, mi Señor es Alá, habíamos hablado de los de las pruebas de que Alá es mi Señor, de las pruebas intelectuales, también hemos mencionado que había pruebas reveladas, que luego daremos un ejemplo. Luego estábamos analizando de que el Aladí Rabbani, aquel que me creó de la nada, me concedió mi provisión, subsistencia, me crió y me hizo crecer. Ahora dice la respuesta. Y llenó el mundo de sus bondades. Y llenó el mundo de sus bondades. En árabe, bueno, ya lo he dicho. Entonces vamos a explicar esa parte. Y llenó al mundo de sus bondades. No hay una criatura en esta tierra, o sea, en la tierra, en el universo, que su provisión no dependa de Alá. Alá es el que provee a todas las criaturas que existen. Sean animales escondidos en rocas, o a veces hasta abres un libro y encuentras de repente un bichito pequeño o una hormiguita. A esa hormiguita, Alá la provee. Y Alá sabe absolutamente todo de su creación. Y sabe el lugar de todo con exactitud. Porque Alá es el creador. Y el creador lo sabe todo de su creación. Y el creador no deja desatendido a su creación. Imaginaros que cada criatura tuviese toda su provisión de golpe. ¿Dónde la meterían? Sin embargo, Alá la va dando poco a poco, a su tiempo. Los pájaros, los peces, ¿dónde podrían guardar toda la provisión que Alá les da? Alá les provee constantemente. Por eso los sabios dicen que no entres en pánico cuando no haya comida, te veas sin provisión, no, o en pobreza. No dependas de cuánta comida tengas guardada o cuánto dinero tengas guardado. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, solía suplicar a Alá que le diera provisión que le fuese suficiente para ese día. Día a día, ni más ni menos. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es? Porque necesitamos sentir que necesitamos a Alá. Debemos sentir, es una necesidad que tu corazón sienta que necesita a Alá. Porque si tienes todo, pues es como que tienes todo, si todo te va bien, si tienes familia, si tienes amigos, si tienes dinero, trabajo, coche, etcétera, 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 pues si no tienes ningún momento de necesidad, entonces es como que, ¿dónde está esa necesidad de Alá? Es algo que, porque ese es el tawhid, no somos nadie, necesitamos de Alá. Y el ser humano tiende a olvidarse. Y cuando le pasa algo o le hace falta algo, es cuando ahí volvemos a Alá. Es que lo necesitamos. Necesitamos Alá para todo.
¿Puedo decir algo, Alá?
Es que estoy grabando.
Luego
después. Bueno, entonces, necesitamos Alá para todo. Para tener comida, tranquilidad, salud, paz mental, entendimiento, para mi guía, todo, debemos pedir a Alá por todo, constantemente. Siempre estamos en gran necesidad de Alá. No dices, no necesito Alá nada más, ya lo tengo todo, ya está, no necesito Alá. No, eso no lo digas nunca, nunca lo debes decir, porque siempre necesitamos Alá y lo tienes que sentir. Durante toda tu vida sabes que Él te creó. y fue Allah, y sabes que fue Allah el que te está proveyendo constantemente. Es Allah el que te da absolutamente todo. Y eso no te lo da nada ni nadie de la creación. Nada de la creación puede hacer eso. Ni dar la vida, ni dar la muerte. Ni proveerte. Solo es Allah el que hace todo eso. Entonces, ¿cómo puedes adorar a otro que no es Allah? Bueno, entonces, absolutamente toda la creación está en necesidad de Allah. Y solo Allah los provee. Entonces, Allah dice en Sura Yunus, que es la Sura número 10, el Aya, el verso número 3. Vuestro Señor es Allah, que creó los cielos y la tierra en 6 días y luego se asentó en el trono, dirigiendo el mandato. No hay intercesor, sino después haber sido autorizado por él. Él es Allah, vuestro Señor. Así pues, adoradle. ¿Es que no vais a recapacitar? Ese es Allah, vuestro Señor. Así pues, adoradle. Allah es el único que merece ser adorado. Toda la creación depende de Allah. Él la ha creado, no, Él la provee. Nadie tiene ese derecho de ser adorado excepto Allah. ¿Cómo sé de mi Señor? ¿Cómo sé de Allah? Bueno, a través de sus versos, del Corán, las pruebas reveladas, y cada minuto de mi vida, que son las pruebas intelectuales. ¿Qué me da la vida cada día? ¿Quién me provee comida cada día? ¿Quién me hace respirar cada día? ¿Quién me hace sonreír cada día? ¿Quién me hace caminar cada día? ¿Quién me hace ver cada día? ¿Quién me provee todo cada día? Cada día, tu plato de comida cada día, es Allah que hace que te lo dé. Solo Allah merece ser adorado. Subhanallah. Y glorificado sea. El usar el intelecto significa que tienes la habilidad de relacionar y comprender que si algo se mueve es porque hay algo que lo mueve. La creación es bella y mi intelecto me dice que el que la creó es aún más bello. Esto es el intelecto, esto es usar el intelecto. El que creó ese universo es grandioso, pues ese universo es grandioso, pues el que creó ese universo es aún más grandioso. Y esto es utilizar el intelecto, el reflexionar sobre qué hay detrás de la creación, que es un creador. Sheikh Ali al-Sheikh es un erudito contemporáneo. En su explicación de Usul al-Thalatha dice que la gran provisión de Allah con nosotros es el mandarnos los profetas, porque el Corán y la Sunna nos enseñan el Tawhid, cómo adorar a Allah, pero además también nos enseña todo lo que necesitamos saber y cubre todos los aspectos de nuestra vida. Nos dice cómo lidiar con nuestros deseos, por ejemplo, el ser humano desea el sexo opuesto, ¿no? Pues el Corán nos dice que a través del matrimonio podemos satisfacer ese deseo. Y además es que ese camino es mucho más beneficioso para ti y para tu vida y para el más allá y para la sociedad en conjunto. Tu deseo por la comida. Allah nos enseña, el Corán y la Sunna nos enseña cómo comer, que en la Sunna está reportado que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dijo que había que comer no en exceso, menos, también está el ayuno, etc. Entonces, y esto te ayuda a cómo manejar todos estos deseos y controlarlos.
¿Ves la pata?
Los micros, por favor. Vale, entonces sigo. Entonces, él estaba diciendo que la gran provisión de Allah con nosotros es el mandar los profetas que nos dicen cómo lidiar con todos los aspectos de nuestra vida. Porque si no supiésemos cómo lidiar con cada aspecto de nuestra vida o con cada deseo que tengamos, pues si lo hiciéramos incorrectamente lo íbamos a pasar mal y nos íbamos a dañar mucho. Allah, por ejemplo, también te dice cómo proteger tu corazón. Por ejemplo, Allah dice que ama a los que perdonan. Y cuando lo haces, cuando tú perdonas a alguien que te ha hecho mucho daño, pues tu corazón está tranquilo. Y esto es una gran provisión, porque cuántas veces vemos que la gente hasta llega a enfermarse de la rabia y del rencor que siente. Y no puede vivir, no viven tranquilos. Pero Allah te está diciendo que si tú perdonas, es mejor para ti, te vas a llevar recompensa y eso te cuida tu corazón. Así que la provisión más grande con nosotros es el Corán y la Sunna, porque nos provee entendimiento y comprensión. Nos provee con saber cuáles son nuestras prioridades y cómo lidiar con las personas, con situaciones, cómo controlar nuestros deseos más bajos, cómo controlar nuestra autoestima o nuestro deseo de alardear ante otras personas. Así que date una oportunidad de estudiar este Corán y la Sunna, de estudiar el Islam, para corregirte a ti mismo a través de la mejor manera que existe. Porque esto viene de Allah. Esta religión es de Allah, nuestro Creador. Y nuestro Creador es el que mejor nos conoce. Entonces date la oportunidad de proveerte y nutrirte a ti mismo con este Corán y Sunna. Para poder saborear sus excelentes resultados y sé feliz cuando entendiste un aya o un hadith y lo aplicaste. Sé feliz cuando ves que amas el Corán, que amas aprender la religión de Allah, que está llena de misericordia. Esta religión está llena de misericordia. Y esto es lo que realmente te hace feliz. No hay nada que te pueda hacer feliz. Excepto eso, no todas las cosas de este dunya, de este mundo son efímeras. Y sí, bueno, te dan cierta felicidad en un momento dado, pero se esfuma como la espuma. No es duradera, pero esto es diferente. Esto es lo que realmente tu corazón necesita. El saber de Allah, el dirigir tu vida correctamente como Allah te lo dice. Que es tu creador, que te conoce, que sabe lo que es bueno para ti. Entonces no hay razón de ir contracorriente, porque te vas a dañar. Las cosas materiales son para usarlas, alhamdulillah, pero no es lo que te hace feliz. Esto está explicado en el aya de Sura Yunus, otra vez, que es la Sura número 10, el verso número 58, traducción aproximada del significado. Di que con el favor de Allah y con su misericordia se regocijen. Ello es mejor que cuanto reúnen. Di que con el favor de Allah y con su misericordia se regocijen. Es decir, sé feliz cuando recibes el favor de Allah. Cuando estás en el dhikr recordando a Allah, etc. Y dice, ello es mejor que cuanto reúnen. Es decir, mejor que este dunya, que este mundo mundanal. Y la verdadera felicidad es el Islam. Entonces, estábamos diciendo que este dunya es para que tú la uses, pero no es como decía Sheikh Hasdan, que Allah lo preserve, que no pongas esta dunya en tu corazón, sino en tus manos. Ponla en tu mano, pero no en tu corazón. Úsala, pero que tu felicidad no dependa de esas cosas mundanales, porque lo que tengas aquí lo vas a dejar. Y uno no sabe cuándo se va a ir. Entonces, pon en tu corazón el amor por Allah, la fe, el Corán, la Sunna, y te estás aferrando a lo más seguro. Porque lo otro se va. La verdadera felicidad es cuando Allah te eligió para que entiendas el Islam. Y este es el mejor de los estados. Intelectualmente, instintivamente, vas a tener los mejores modales, la creencia correcta, por encima de todo, tu entendimiento de las cosas, sabes cómo lidiar con cada tipo de persona correctamente. Si Allah te eligió para esto, subhanallah, no hay nada mejor que esto. Y esto es el faus, la victoria, esta es la verdadera victoria. Así que la mayor provisión de todas es, bueno, quería mencionar un beneficio del vídeo de Sheikh Raslan sobre esto del dunya. Dice, no te compares, dice, cuando veas a otra persona que tiene más cosas mundanales, como cosas materiales, en lo que tenemos que hacer el musulmán es siempre mirar a los que tienen menos, porque eso nos va a hacer a apreciar las bendiciones de Allah con nosotros, porque si tú miras a los que tienes más, siempre te vas a querer más, pero si tú miras a los que están por debajo de ti, vas a decir alhamdulillah por todo lo que tengo. Pero con respecto a la religión, ahí sí que tenemos que mirar a la gente que está por encima de nosotros para motivarnos y ser mejores, porque esa es la competición por Allah. Tenemos que queremos ir al Jannah, queremos ir al estado más alto del Jannah. Entonces, esa es la verdadera competición. Tenemos que trabajar por eso. Esta vida es para eso. No es para otra cosa. No es para que te quedes enredado con las cosas del mundo, porque no tengo esto, porque no tengo lo otro. No, no, no. Tú utiliza lo que Allah te ha dado, porque de aquí te vas a ir. Entonces, utilízalo para ganarte el Jannah. Inshallah. Entonces, así que la mayor... sí, está dicho. Estos son las pruebas intelectuales. Es decir, que entiendes que tu Rab, tu Señor, es quien te hizo aceptar el Islam y entenderlo, aceptar la verdad, quien te dio la fuerza para ponerte tu hijab, para ayunar, para rezar. Y luego aquí la respuesta, cuando estamos, seguimos analizando la respuesta... dice, mi maestro, mi único Dios, el único al que adoro y el cual no tengo otro Dios aparte de él. Esto, vamos a explicar esto. A ver, no es suficiente con decir que Allah es tu Señor, que Allah es mi creador, que Allah es mi proveedor. También tienes que reconocerle su derecho exclusivo de ser adorado. Eso es decir, ar-rububía, tawhid ar-rububía, al-uluhía. Tawhid ar-rububía, ¿qué es? Bueno, tawhid es, pues, lo que se refiere a lo que Allah hace, a las acciones de Allah, que es único en ello. Entonces tú reconoces que solo Allah es el único que crea, que provee, que da la vida, que da la muerte, etc. Y luego al-uluhía, eso es lo que el siervo hace hacia Allah, que solo le adora a él directamente, o sea, exclusivamente. Rububía, las acciones de Allah, uluhía, las acciones del siervo, que solo le adora a él. Si tú te preguntas, tú le preguntas a cualquier persona que hace shirk, por ejemplo, a un sufi que adora tumbas, y le dices, ¿quién es tu Rab? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Dios? Por supuesto que te va a decir Allah. Pero no adora directamente a Allah. Y si le pero si le preguntas que le expliques, que te explique, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lo que decimos en lo que recitamos en Sura al-Fatiha, que significa solo a ti te adoramos, solo a ti te pedimos ayuda, aquí viene el problema. Tú dices que Allah es tu Dios, que Allah es tu creador, pero invocas a otros en las tumbas. Pides a los muertos que te ayuden en lo que tú le estés pidiendo. Entonces, a una persona que afirma que Allah es su creador, pero no le beneficia porque no le adora él exclusivamente, pues esta persona no está en el Islam, o sea, no ha ingresado en el Islam todavía. Porque el Islam es adorar a Allah. Los profetas vinieron con ulología. Porque ya creían, la gente ya creía en Allah como único Dios, pero no le dirigían todos los actos de adoración a él. Entonces, no beneficia el simplemente decir que Alá es tu Señor. Tienes que reconocerle su derecho exclusivo de que solo le adora a Él. Entonces, ahora el Sheikh, el autor, menciona todo esto que hemos hablado son problemas intelectuales, de lo que Allah hace por nosotros, la provisión. Entonces, ahora el Sheikh menciona la prueba revelada. Aquí menciona Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Las alabanzas a Allah, Señor de los mundos. Es el primer verso de Sura Al-Fatiha. Allah mismo, aquí, Allah, en una prueba revelada en el Corán, Allah mismo me está informando que Él es mi Señor en su propio libro. Allah es Rabbil Alamin, el Señor de que todo lo que existe. Allah Alamin es todo lo que existe, aparte de Allah. Y por ello es mi Señor, al único al que adoro, sin asociarlo con nada ni con nadie. Ahora, tu entendimiento, si está establecido en estas pruebas, pues esas pruebas, como hemos comentado antes, que se atan al corazón, y no es fácil de corromper esa guida, porque tú sabes quién es tu Señor con las pruebas intelectuales. Tú mismo reflexionas sobre la creación, de que Allah es el único que me lo da todo, pues el único al que puedo adorar. Y luego también las evidencias del Corán, de la Sunna, y todo eso lo atas a tu corazón. Entonces no puede venir cualquiera a meterte cualquier duda. Le pedimos a Allah que nos proteja de ello, obviamente. Entonces, ahora voy a hablar de la explicación. Un beneficio de Sura de Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, de Sheikh Abdul Razak al-Badr. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Las alabanzas a Allah, Señor de los mundos. Cualquier cosa excepto Allah forma parte de la palabra mundo, y yo formo parte de ese mundo. Esto significa que hay dos cosas. Allah, quien es el creador, y el mundo, que es la creación de Allah, y yo soy una criatura que forma parte de la creación. Luego, el Sheikh Abdul Razak al-Badr explica Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cuando dice Alhamdu, Alhamd es la alabanza, que es el dua al-Zana. La alabanza a Allah subhanahu wa ta'ala con amor. El agradecimiento por todo lo que nos da y las interminables bendiciones que tiene con nosotros. El agradecimiento por sus perfectos nombres y atributos y sus perfectas y grandiosas acciones. Alhamd. Entonces, cuando recitamos en cada rezo, tenemos que prestar atención a lo que estamos diciendo para sentir ese rezo, porque tu corazón tiene que estar presente en el rezo. Porque hace poco he leído de un canal que no me acuerdo exactamente la referencia, pero decía que el salat de los hipócritas solo son con los movimientos. Y es que tenemos que intentar, en todo lo que nos sea posible, que el corazón esté rezando también y esté glorificando a Allah. El corazón tiene que glorificar a Allah. Entonces, es importante saber y entender lo que estamos diciendo para sentir ese significado en el corazón. Que si yo digo alhamd, es que siento que solo Allah se merece esa alabanza, que me ha creado, que me da todo, cada que respiro. Es que necesitamos sentir eso. Alhamdulillah. Lillah es el nombre de Allah, que significa el único que merece ser adorado. El único que merece adoración absoluta por toda su creación. Alhamdulillah. Las alabanzas son de Allah. Rabbil Alamin. Alhamdulillah y Rabbil Alamin. Al-Alam es todo lo que no es Allah. Y Allah es Arrab, el Señor, dueño, el creador de todo el Alal, Alam. Es decir, el Señor de todo lo que existe. Y Allah es Al-Malik. Al-Malik es el único, el rey de toda su creación. Además es Al-Khalik, su creador, y Al-Malik, su rey. Y también Ar-Razak, su proveedor, y el que da la vida y la muerte, el que lo controla todo en su creación, y no tiene ningún copartícipe en ello, nadie ayuda a Allah en ello, es único, es el único que lo hace. Y toda parte de Allah es la creación, y yo soy parte de esa creación. Sheikh Abdurrazak dice que cuando tú lees Alhamdulillahi Rabbil Alamin, contemplando y reflexionando sobre este ayah, entiendes quién eres tú y tu origen. Esta es la primera ayah del Corán, después del Basmala. Y este ayah es la dua de la gente del Jinnah. Bueno, hermanas, tengo que parar ahora. Un momento, es que tengo que ver una cosa, disculparme. Ahora vengo. Bueno, voy a continuar, alhamdulillah. Entonces, estábamos diciendo que después de leer este ayah, alhamdulillahi rabbil alamin, que hemos explicado, te preguntas, ¿quién soy yo? ¿Yo qué soy? Al leer este ayah te das cuenta de que todo lo que existe se divide en dos. Es Allah y su creación. No hay nada más. Y Allah lo ha creado todo lo que existe. Y primeramente existe Allah. Y Allah no tiene ni principio ni fin. Y luego lo que Allah ha creado es todo, tanto lo que se ve como lo que no se ve. Allah creó al hombre y el primero fue Adam. El primer hombre que Allah creó fue Adam. Adán le dio oído, vista y demás sentidos y habilidades, fuerza, sustento. Entonces, cuando lees este ayah, alhamdulillahi rabbil alamin, sabes que si Allah es el Señor de todo lo que existe, yo soy parte de todo eso que existe y de todo eso que Allah hizo existir. Existo porque Allah me creó. Y si no me hubiera creado, no existiría. Después de entender esto, vemos el comportamiento extraño de mucha gente. A la gente se le olvida que te han creado y te has creado de una gota de esperma y que no eras absolutamente nada antes de ello y empezaste de una gota de un líquido nutfa, que se le olvida y luego se le olvida que estuvo en el vientre de su madre y se le olvida que un día estará en un agujero comiéndole los gusanos y luego se le olvida todo esto. Y luego anda por el mundo de arrogante, de prepotente, de engreído, creyéndose lo que no es y glorificándose a sí mismo. Hasta el punto que hay gente que dice, yo soy Dios, como lo dijo Faraón. Y muchas más cosas que dicen. Y esta gente no conoce su realidad, ni conocen quiénes son. Y no saben excepto lo que les dice Shaitán, Satanás. Y se convirtieron en siervos de Shaitán. Y le siguen en todo lo que Shaitán les ordena. La verdad de uno mismo y saber quién es realmente no lo sabe excepto un musulmán. Quien realmente conoce a Allah, subhanahu wa ta'ala, y sabe por qué Allah, su creador, le creó. Y sabe por qué está aquí. Y sabe cuál es el significado de su vida. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.